Carlos II y su época, sombras y luces de una vida, de una época marcada sobre todo por la preocupación por el tema sucesorio ante la falta de descendencia de este rey. Y en efecto, su reinado significó el final de una dinastía, la de los Austrias, y el advenimiento de una nueva, la de los Borbones, en una decisión que el propio Carlos II tomó en su lecho de muerte con tan solo 39 años y con el loable objetivo de salvaguardar la integridad de la monarquía española. María Dolores Ramos Medina es profesora de Historia Moderna en la Facultad de Geografía e Historia de la UNED y se encuentra esta tarde con nosotros para explicarnos con más detalle esas luces y esas sombras que rodearon a este monarca conocido con el sobrenombre de El Hechizado. Profesora María Dolores Ramos Medina, muy buenas tardes y bienvenida a Revista de Geografía e Historia.
Buenas tardes.
Comenzamos por el retrato de este monarca que fue un rey enfermizo de cuerpo y espíritu.
En efecto, el nacimiento de Carlos II, hijo de Felipe IV y de su segunda esposa, Mariana de Austria, suponía la culminación de una endogamia extrema que tuvo su reflejo en las numerosas deficiencias físicas y mentales del monarca. Carlos II, en efecto, como tú bien dices, fue un rey enfermizo de cuerpo y espíritu. En el aspecto físico, no cabe duda de su fragilidad. En cualquier retrato de la época se puede observar. Puesto que comenzó a andar a los 4 años, sufrió durante toda su vida de fuertes catarros, así como de accesos de fiebre, una vida bastante enfermiza. Y, además, a los 30 años presentaba una apariencia de persona prematuramente caduca y envejecida. Es la fisonomía clásica del retrato de este rey.
Sí. Y en el aspecto intelectual, porque he leído en alguna parte que no es que fuese tonto, ni muchísimo menos, ¿no?
Sí, en efecto. Sin embargo, en el aspecto intelectual también se le reconocen serias limitaciones. A estas carencias innatas, su biografía añade además los perniciosos efectos atribuibles ya no solo a su constitución, como hemos insinuado hace unos momentos, sino también a su pésima educación y a la negativa influencia de su entorno, resaltando sobre todo la excesiva protección de su madre y de la marquesa de los Vélez, que fue también otra figura interesante de este reinado. Además de todos estos aspectos, tenemos que tener en cuenta el malsano ambiente que rodea a este niño solitario, poco sociable, y la mediocridad de su preceptor, don Francisco Ramos de Almanzano.
Y este retrato de un rey débil queda enmarcado en el clima de la corte madrileña y de la España decadente heredada de su padre Felipe IV, ¿no es cierto?
En efecto, debemos insistir en el ambiente conspirativo de palacio, especialmente tras el planteamiento de la cuestión sucesoria ante la falta de descendencia del soberano, que es un tema clave en este reinado, también en la atmósfera de credulidad y superstición imperante en los círculos cortesanos y, por último, en el abandono de los asuntos de gobierno al amparo de un providencialismo tornado en mesianismo con la aparición de la figura de don Juan José de Austria, el hermano bastardo, como presunto salvador del reino.
Pero no todos son sombras en el reinado de Carlos II.
Efectivamente. Debemos valorar también positivamente la actuación de determinados personajes, no de los que hemos hablado antes, sino de otros, y el efecto de determinadas medidas de gobierno, que también fueron destacables. En este sentido, debemos destacar en el haber de don Juan José de Austria, que acabamos de hablar de él, su sincero espíritu reformista, y su acierto en el tratamiento de las relaciones con la corona de Aragón, un tema fundamental. También debemos subrayar las medidas económicas del duque de Medinaceli, a pesar de sus efectos traumáticos a corto plazo, y sobre todo debemos enfatizar en el sentido de responsabilidad política del grupo que se hizo cargo de la administración estatal en 1685, es decir, el conde de Oropesa, el marqués de los Vélez, que acabamos de hablar de su mujer, y don Manuel de Lira. Del mismo modo, podemos destacar también y resaltar la entereza de espíritu de que Carlos II hizo gala. Por ello, también nos has comentado tú antes que tenías noticias de que la figura tenía también una carga intelectual. En ese sentido, Carlos II hizo gala en la ocasión trascendental de 1700, cuando en su lecho de muerte dictó testamento a favor del duque de Anjou, el futuro Felipe V, como medio más seguro de salvaguardar la integridad de la monarquía hispánica. En este sentido, para que los oyentes se hagan visualicen el reinado, podríamos contemplar el reinado de este monarca instalados en el mirador de 1700. De este modo, intentaríamos conjugar el doble escenario de análisis. Por una parte, el centro. El centro que representa Madrid y la corte y todo el territorio central. Y por otra, la periferia. En tanto en cuanto la dimensión socioeconómica del reinado, con una tendencia a la recuperación económica, algo a destacar, se manifiesta de manera bien patente en la periferia cantábrica y mediterránea. De hecho, siguiendo con este tema, la trayectoria económica del reinado radicalizaría la dicotomía centro-periferia, con un saldo claramente positivo de la periferia respecto al mundo mesetario, que supondría el centro, que por otra parte era el sostén del Estado desde hacía medio siglo. En definitiva, para que el oyente se haga una idea, el despegue o un despegue económico de unos territorios que rentabilizaba a la postre la periferia política en la que se les había situado. Esta sería la primera gran evidencia de esas luces del reinado de Carlos II. La segunda evidencia que cabe destacar en este reinado es que cambia la coyuntura económica, pero las realidades estructurales siguen siendo implacables. Como bien puede observarse, ya no en el ámbito económico, sino en el ámbito de la sociedad estamental y jerarquizada que seguía siendo la sociedad española del momento. En esta sociedad encontramos, por una parte, una nobleza condenada al endeudamiento terrible y la subsiguiente dependencia del monarca. Por otra, un clero también numeroso, con costumbres al margen de Trento, geográficamente desequilibrado y progresivamente consciente de su poder mediático, sobre todo a través de la plataforma que suponían los confesionarios y los púlpitos de la época. Y por último, tenemos que hablar de una burguesía tímida que también se identifica con esta burguesía hispana, más sensible a la tentación del título honorífico que al beneficio mercantil y financiero.
Ya, pero en esta sociedad estamental de finales del siglo XVII, sin embargo, hay algo que se mueve, algo que indica que se va a producir algún cambio, ¿no?
Sí, así es. La guerra de sucesión, al final del reinado, será el gran detonante que pondrá en evidencia la temperatura interior de las diversas clases sociales. De tal manera que, a la postre, con el nuevo periodo que se abre en el siglo XVIII, empieza otra época, otro régimen político, otra dinastía, la de los Borbones, en definitiva, otros sistemas de valores. No obstante, las hipotecas de aquel último reinado de los Austrias, el reinado de Carlos II, siguieron pesando y son muchos los interrogantes que se abren sobre esa época, a los que sin duda los oyentes podrán responder a través de las lecturas que recomendaremos a continuación.
Por tanto, para resumir, ¿qué representa el reinado de Carlos II en la historia de España?
De España, bien. El reinado de Carlos II, para concluir, representa el último aliento de una dinastía, la de los Austrias, instalada en la monarquía española desde comienzos del siglo XVI y que va a sufrir un examen crítico en una situación límite, que es la situación de la muerte del rey en 1700. Recordemos a los oyentes que los dos matrimonios que había tenido Carlos II, el primero con doña María Luisa de Orleans y el segundo con doña Mariana de Neoburgo, no habían proporcionado la descendencia deseada y los Austrias de Madrid en ese momento se veían abocados a su fin. Por último, la dialéctica entre la mirada nostálgica hacia el pasado glorioso, sobre todo el simbolizado por la figura de Carlos V, y las expectativas de apuesta por un cambio hacia opciones dinásticas nuevas, la monarquía borbónica, marcará la generación de Carlos II, la generación de 1698, haciendo alusión y recordando también al oyente la generación de 1898. Son generaciones límites de cambios de siglo, pero también de cambios de época, de cambios de mentalidades, etcétera, ¿no? Una generación, en este caso la de el 98, del 17, la de 1698, que se movió siempre en la angustia entre un pasado irreversible y un futuro imprevisible. En definitiva, una generación que vivió en medio de un presente juzgado mayoritariamente como infeliz.
Antes nos ha dicho que iba a recomendarnos una serie de lecturas. ¿Con qué oferta bibliográfica cuenta la figura de Carlos II?
Bueno, cuenta con una oferta bibliográfica amplia. Lo que sucede es que vamos solo a recordar al oyente las últimas biografías o los últimos estudios que más han pesado para revalorizar la figura de Carlos II y conocerla en profundidad y en su verdadera dimensión. En primer lugar, contaríamos con la aproximación al reinado que hizo Henry Kamen en la década de los 80, también con la biografía de José Calvo Poyato y, sobre todo, con las prudentes páginas escritas por Luis Ribot. Así también tendríamos que destacar, por supuesto, un puñado de buenas monografías sobre aspectos parciales. Pero últimamente, además, se dispone de una biografía que da cuenta de los últimos estudios sobre el tema y que aúna todos los esfuerzos anteriores en una síntesis, y esto es lo destacable. Además, por eso, por esa razón, hemos venido a hablar hoy de Carlos II y sacar a colación este tema, porque es una síntesis que se ha publicado este mismo año. Uh-huh. Y que, por tanto, tiene, aunque ya hace unos meses, pero tiene esa cierta novedad para el lector y, por lo tanto, para el oyente. Es una síntesis, como digo, que devuelve a la figura del monarca su verdadera dimensión. Nos referimos a la biografía del catedrático Jaime Contreras, titulada Carlos II, el hechizado, poder y melancolía en la corte del último Austria, publicada, como acabo de decir, este mismo año en Madrid, en la colección Temas de Hoy.
Los otros libros de los que nos ha hablado antes, ¿es fácil encontrarlos?
Sí, son de divulgación, no de divulgación, pero sí de editoriales de fácil consulta y que están en cualquier biblioteca. No ya tanto, algunas están posiblemente ya no estén en ediciones que se puedan comprar.
A la venta
es más complicado porque hace ya unos años
que se editaron, ¿no?
Sí, la de Henry Kamen en los años 80, etcétera. Pero son en publicaciones de crítica, de publicaciones de editoriales que son de uso corriente para el estudiante universitario. Por lo tanto, puede acceder a ellas en cualquier momento. Y sobre todo esta última, que está reciente y que está
claro.
en las librerías actualmente, y además ha tenido una gran difusión en los medios de comunicación, en El País y en otros periódicos de tirada nacional. Han salido reseñas sobre este reinado y sobre este monarca.
Bien, pues muchísimas gracias, María Dolores Ramos Medina, por haber estado esta tarde con nosotros, y esperamos contar con usted en otra ocasión.
Muy bien, muchas gracias y hasta pronto.